Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantastinerd. Esta semana va a ser más que nada una conversación sobre un tema que vi en Twitter, que era que un usuario decía que es como que decían cómo puede ser posible que en Estados Unidos la venta de mangas sea superior a la venta de cómics, sobre todo en las comunidades LGTB, ¿no? Entonces, esta cuenta decía, respondía a esta afirmación diciendo que es por el hecho de que hay historias realmente mucho más diversas que en los cómics estadounidenses, ¿no? Y si es que ustedes han visto mi Instagram personal, ya el año pasado subí un video al IGTV donde ay, perdón, donde hablo sobre empezar a leer mangas versus empezar a leer cómics. Y cuando hablo de cómics, hablo más que nada de las grandes editoriales tipo Marvel, tipo DC, que realmente no es toda la industria, pero son las industrias obviamente más grandes y más conocidas en el tema de cómics gringos. Pero bueno, hablemos un poco más sobre este tema, porque hay que tener en cuenta que hay grandes diferencias en cuanto al negocio de los mangas y al negocio de los cómics. No solo en el tema de países y todo esto, sino no sé, son completamente distintos. No sabría cómo empezar a describir cómo lo distintos que son, pero por ejemplo, en el tema de los cómics estadounidenses, si hablamos de las dos grandes editoriales de cómics, que son DC y Marvel, tenemos historias, personajes que se han creado desde hace 75 años, o más o menos, pero que tienen una carrera bastante larga y con obviamente cientos de historias, ¿no? Y como son personajes que le pertenecen a la compañía, lo que hace la compañía es contratar a distintos grupos creativos para que hagan la historia de ese personaje por cierto tiempo, ¿no? Eso es a lo que usualmente se le llama un run, ¿no? Si tienes un escritor, un ilustrador, un colorista, se llama el run de fulanito, fulanito y fulanito, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos creadores o estos artistas, incluyendo escritores, bajo contrato temporal, trabajan para Marvel y hacen estas historias, ¿no? De las cuales luego ellos obviamente no tienen ningún derecho, realmente. Es algo que también ha estado saliendo últimamente a la luz, el hecho de que una vez que tú entregas tu trabajo ya no es tuyo. Y si tú creaste una historia muy, muy exitosa y esa historia, por ejemplo, se adapta a la pantalla grande, tú como artista o escritor no vas a recibir regalías sobre esa historia que está siendo adaptada, ¿no? Aparte de eso, se sabe que obviamente estos equipos creativos trabajan de modo freelance. ¿Qué quiere decir esto? Que sus contratos solo son por cierto tiempo y ellos como freelance no obtienen ninguno de los beneficios de ley. Aparte de eso, el tema de que la paga no es realmente, digamos, muy alta, ¿no? Sí se ha sabido de muchos escritores de cómics, de runs muy exitosos, que no han tenido, digamos, una situación financiera estable, sobre todo cuando han caído enfermos, problemas monetarios, ¿no? Entonces, básicamente, si tú escribes para Marvel o DC, solo te pagan por ese trabajo y tú no recibes ningún tipo de regalía o algo así. Y con los ilustradores, por ejemplo, justo hace poco pasó con, creo que es Joe Quiñones, que una de sus portadas, de uno de los cómics, creo que es de América Chávez, fue hecho en un afiche y la firma de Joe Quiñones fue borrada del arte. Ni siquiera bien borrada, es como que se nota la mitad de la firma todavía, ¿no? Pero ese también es el tema. Borran a diestra y siniestra las firmas de los artistas. Entonces es esta idea de que son un conglomerado masivo y los artistas van y vienen, ¿no? No necesariamente se quedan muchos años o muchos runs en los cómics. Entonces, tienes esto por una parte, por otra parte tienes el tema de los grandes eventos, ¿no? Marvel, más que nada Marvel, creo que Marvel solo, ha estado cada año empujando la idea de estos grandes eventos donde hay crossover con muchos otros personajes, ¿no? Y la idea es que estos grandes eventos van a generar más ventas, ¿no? La idea es que si tú, por ejemplo, lees, por ejemplo, me pasó a mí, yo solo estaba leyendo Thor y hubo un gran evento, entonces, para seguir la línea narrativa, supongo, me vi en la obligación de comprar los cómics de los eventos, ¿no? Entonces, los eventos son esta gran apuesta que hace Marvel todos los años, pero no realmente son una apuesta que, digamos, sea óptima. Por ejemplo, muchas personas van a dejar de leer el cómic porque cuando termina este crossover grande, la historia a veces vuelve a donde estaba antes y a veces tan solo empieza desde cero. Entonces no hay esta continuidad que obviamente es muy buena para cuando lees algo. Y es ese tema de que no todos quieren leer el crossover, ¿no? Entonces hacen este evento obligatorio donde todos tienen que participar, como en el colegio, ¿no? Y el tema de que sea este evento obligatorio y que muchas veces entre en conflicto con la historia principal del personaje del que estás leyendo, también lo hace bastante difícil de seguir y bastante difícil de leer. Además, mucha gente tan solo no lo compra porque no les interesa el crossover, pero en fin. Otro tema, a ver, ¿cuál es? Que a veces los runs están usualmente pensados para ciertos números, pero la editorial decide acortarlos. Entonces muchas veces ves que la historia o el run del cómic termina de una manera muy abrupta. Y esto es usualmente por ese tema, o porque la idea no va, la historia no va de acuerdo a la historia de otro personaje, ¿no? Por ejemplo, luego de Civil War 2, en Civil War 2, spoiler, había muerto Bruce Banner. Entonces, la única persona, el único Hulk que quedaba, perdón, era Jennifer Walters, ¿no? Que es su prima, que era conocida como She-Hulk. Entonces, en Civil War 2, algo de lo que le pasa a She-Hulk es que tiene un evento bastante traumático. Y luego de eso, empieza el run de Hulk, que ahorita no me acuerdo por quién está escrito, pero es un run bastante bueno, donde Jennifer Walters recibe el título de Hulk y ella vuelve a su estado físico normal, pero cuando tiene estos ataques de ansiedad o pánico que son desencadenados por un recuerdo traumático de este evento de Civil War 2, se convierte en Hulk, ¿no? Y se convierte en este Hulk masivo y súper grande y la ilustración es alucinante, las portadas son increíbles. Y era bastante interesante porque era este estudio del trauma y de la respuesta al trauma, ¿no? Y de cómo se supera ese trauma. Pero la historia iba bastante bien y luego como que empezó a, tipo, como que saltarse cosas. Tenía, por ejemplo, un ritmo al principio y luego el ritmo comenzó a ser acelerado y terminó en algo que no tenía lógica con el principio de la historia, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque supongo Bruce Banner volvió a revivir o querían hacer de nuevo como que Hulk que sea Bruce Banner desde el número uno. Entonces como que ya la historia se ve, la historia de un personaje se ve afectada por la historia de, o las decisiones que quieren tomar sobre otro personaje. Entonces realmente no hay una historia que pueda ser 100% individual y pueda tomar riesgos, ¿no? Esa es otra cosa. Aparte del tema que hablé en mi video de Instagram, es el hecho de que estos cómics no son, digamos, amigables para alguien que recién entra en el mundo de los cómics. Yo a lo largo de mi vida he leído relativamente pocos cómics, o sea, de Marvel y DC. He leído por aquí y por allá, algo bastante suelto. Pero en una época dije como que ya, quiero empezar a leer cómics seriamente y quiero saber por dónde tengo que empezar, porque es lo que uno usualmente como que quiere saber cuando uno empieza a leer cómics. Entonces le pregunté a mi amigo Felipe, que él es más nerd que yo, y le pregunté, ya, ¿por dónde empiezo a leer Marvel? Y me dice, ya, pero ¿qué personaje? Y yo como que, no sé. Y entonces me explicó el tema de que realmente puedes decidir empezar por cualquier lado, ¿no? Y yo eventualmente como que aprendí que es mejor empezar por tipo algún run que quieras leer. Entonces, cuando yo he leído cómics de Marvel, ha sido bien específico por los runs de ciertos artistas o ciertos escritores o ciertos personajes. Y cuando empecé a leer Marvel, usualmente agarré personajes que eran relativamente nuevos. Kamala Khan, Miles Morales, Jane Foster como Thor, que es uno de mis runs favoritos. O el run, por ejemplo, de Matt Fraction y David Aja sobre Hawkeye, que es uno de los mejores runs que he tenido. Y de ahí nada más, porque usualmente el run se termina ese equipo creativo y es como que, y ya fue. No necesariamente vas a saltar a otro cómic del mismo personaje, o vas a seguir con ese mismo personaje, pero leyéndolo bajo otro grupo creativo, porque otro grupo creativo va a traer, puede traer una historia desde cero, puede hacer que todo lo que ha pasado anteriormente no tenga valor, ¿no? Entonces, como que no es realmente, digamos, una historia que sea constante y consistente, ¿no? Y eso es, o sea, eso es con una de las cosas, ¿no? Pero realmente no es amigable para alguien que quiere empezar, sobre todo si es alguien que no tiene guía y quiere empezar a leer cómics, no es realmente un medio amigable para empezar a leerlo, ¿no? Yo obviamente en mi video de Instagram dije como que si quieres empezar por algo, empieza por, escoge un run de alguien, ¿no? Entonces como que investigar sobre ese tema de los runs y todo eso puede ser un poco confuso. Pero por ejemplo también dije que empiecen a leer cómics de editoriales más chicas, Image Comics, Bolt Comics, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estos funcionan más o menos podríamos decir como los mangas, que es que tienes cómics de autor, que es un mismo grupo creativo por, si no es todo el run del cómic, es por la mayoría del cómic, ¿no? Por ejemplo, tenías a Fraction y Sardisky en Sex Criminals, tenías esta dupla que hizo Rat Queens. Pero a raíz de denuncias de acoso sexual por parte de acusando al ilustrador, Rat Queens siguió con el mismo escritor, pero fue rotando diferentes artistas. Y así fue como el cómic ha seguido, ¿no? Entonces, como que esos cómics se te hacen mucho más fáciles de leer porque tienen un mismo grupo creativo, tienen solo una línea de tiempo, no tienen grandes crossovers y son mucho más amigables, ¿no? Y los temas obviamente son más diversos que en Marvel y DC, porque Marvel y DC no solo piensan en el tema de los cómics, sino piensan en el tema de las películas, piensan en el tema de la venta de merch y obviamente van a jugar más o van a hacer cosas que sean más a lo seguro, ¿no? No realmente van a ser algo que salga muy fuera de la caja, porque puede que no le salga bien o no sé qué. DC lo ha intentado con algunas cosas, algunos runs específicos, por ejemplo, de Batman, ¿no? Que lo hacen como que ya para un público adulto, con desnudez y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es como que no van, No, es solo en instancias como que bien específicas, ¿no? Y me parece interesante cómo mucha gente dice que es como que esta agenda o esta diversidad que tratan de empujar en los cómics es lo que los está arruinando, porque más bien es el tema del modelo de negocio que tienen los cómics de este tipo, porque también hay que acordarnos cómo es que funcionan estos cómics. Estos cómics más que nada son vendidos por número y el número tendrá 32 hojas tal vez y varias de esas hojas son publicidad, aparte de la portada. Y el precio es un poco alto, son como que casi $5 en Estados Unidos y realmente no es tan amigable como por ejemplo los mangas. Los mangas sí vienen por volúmenes usualmente y con distintos capítulos, ¿no? Pero hablemos de los mangas más adelante. Y en los cómics no, tienes esto, que es el precio y es físico y a veces como que no lo venden en todos sitios. Y de ahí, bueno, tienes la posibilidad de comprarlo obviamente digital, pero la diferencia de precio entre digital y físico no es realmente tan grande. Entonces, y por lo poco de historia que viene y por el precio tan alto que tiene, mucha gente no lo puede comprar. Y eso es sin hablar del mercado de habla en español. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy difícil licenciar los cómics de Marvel o DC. O, por ejemplo, se licencia solo por un tiempo, tipo cuando acá en el 2015-2016, creo que fue Perú 21, licenció solo un run de Suicide Squad y lo vendían a 5 soles cada número y salía creo que cada semana. Entonces llega a ser una inversión, ¿no? Y muchos de los cómics no están traducidos al español, solo se hacen en inglés. Y online no los puedes encontrar en castellano. Es mucho más difícil encontrar cómics en castellano que encontrar mangas en castellano. Y esto es hablando solo del tema legal, ¿no? Acá no estoy hablando de descargas ilegales o todo ese tema, ¿no? Que realmente no he visto cómics en español, pero seguramente debe de haber fan traducciones, ¿no? Perdón, me sigo atorando. ¿Qué más? Ya. Hablamos sobre el tema de la diversidad en los cómics. Cómics más que nada me voy a enfocar en DC y Marvel, porque como son los más grandes. Entonces el tema de diversidad. Es muy poca diversidad cuando hablamos de personajes LGTB en los cómics. Obviamente hay, es vista. Pero porcentualmente, cuando lo vemos con todo, es como que no es un gran porcentaje. Y muchos de esos porcentajes o muchos de esos personajes no tienen buenas historias o su sexualidad es como que relegada a un segundo o tercer plano, ¿no? Sobre todo porque este es el género superhéroes, ¿no? Y cuando, por ejemplo, en un cómic han tratado de introducir un personaje secundario con una temática LGTB, usualmente es bien triste, es muy malo. Como por ejemplo ese cómic de Superman, creo, que había una chica gótica, no tiene nada que ver con LGTB, ¿no? Pero era malo. O por ejemplo, había uno que creo que era un Hulk, y a esa persona no me acuerdo, o no me acuerdo qué cómic era, pero había un personaje secundario y era como que no sé qué cosa. Es que soy diferente y la gente es posible que no me acepte. Pero no dicen soy gay, soy lesbiana, soy bi, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy. El tema lo agarran mucho con pinzas, ¿no? Realmente enuncian que son bi, gay, lo que fuera, ¿no? Y es como que hay el bullying homofóbico, ¿no? Entonces, como que lo agarran, pero es como que lo menos posible. Y esto es a la luz de que, por ejemplo, DC ha tenido varios personajes que han salido como que del closet. Últimamente ha salido este Robin, que es el Robin Tim Drake, que se le ha mostrado como un personaje que puede ser, que es bisexual. Bisexual o, bueno, pansexual, ¿no? Pero obviamente es como que yo vi las viñetas y me pareció que lo habían tratado muy bien. Pero este no es el caso para todos. Por ejemplo, también tenemos Poison Ivy con Harley Quinn, que es una de las parejas como que más largas, creo, de los cómics, ¿no? Pero también, por ejemplo, a Harley te la ponen como que con Red Tool, creo, en uno de sus runs. O, por ejemplo, no se besan en los cómics principales, sino, por ejemplo, en un What If mundo alterno, que era el de las Bombshells, que ahí recién tuvieron su primer beso, ¿no? Entonces, como que está ahí, es una, obviamente, de las más visibles, pero por cada historia que tenemos con un personaje LGTB que está bien escrito, que es relevante, que es visible, tenemos un montón de que están mal hechos. No, y aún así no son realmente muchos, ¿no? Y es como que no es algo que esté realmente consistente a través de la historia del personaje. También por el hecho de que tienes tantos grupos creativos, que es como que. Y es por el tema de superhéroes también, como que no termina siendo tan relevante. Pero puede serlo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que nos enseñan otros mangas u otros cómics es que realmente sí puedes tenerlo todo, ¿no? Puede haber una cosa, puede haber misterio, puede haber acción, pero también puedes tener a tu personaje siendo abiertamente LGTB. Y bueno, ahora hablemos, eso es para hablar solo de los cómics y el modelo de negocio que tienen. Obviamente me gustaría hacer una figura comparativa, pero no tengo datos. Así que ahora hablemos sobre los mangas. Ya, en los mangas, al contrario de los cómics, tienen un solo grupo creativo a lo largo de toda la historia, ¿no? Y tienes géneros que mezclan más visiblemente el tema LGTB y el tema de cualquier otro género, ya sea acción, misterio, policial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes como que historias que son muy interesantes, que tienen que ver mucho con acción, que mucho con misterio, y tus personajes son LGTB y es como que demuestran que son LGTB. Pero aparte de eso, hay muchas más historias que son realmente céntricas de temáticas LGTB, ya sea personajes bisexuales, personajes gay, etcétera, etcétera. Y en menor cantidad personajes trans, porque también los hay, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué más? Ya, empecemos por el tema de la facilidad de lectura de los mangas. Alguien en los comentarios ponía un ejemplo. ¿Quieres empezar a leer One Piece? Genial, empieza por el número uno, ¿no? Entonces, así de fácil es. Mientras que en los cómics tienes 10 números unos, en los mangas solo hay un número uno y es realmente lo más fácil de empezar. Hoy en día puedo leer un manga de los 90 y sé por dónde empezar y sé cómo leerlo, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil para mí, si es que soy una lectora nueva de mangas, empezar a leer mangas, ¿no? Otro tema es que, bueno, obviamente el mundo de los negocios de los mangas también es otro tema bastante difícil, porque realmente muchos mangakas, que se le llama al escritor y al artista, sufren de temas de salud, porque usualmente trabajan demasiadas horas al día y esto causa que tengan muchos problemas de salud, problemas de túnel carpiano en sus manos, que sus problemas de salud se empeoren, la paga realmente no es que digamos wow, o esos temas, ¿no? Hace realmente poco falleció Kentaro Miura, que era el mangaka de Berserk. Y, o sea, por ejemplo, Ai Yazawa, la mangaka de Nana, dejó de hacer Nana hace ya varios años por un tema de salud y ya se dedicó a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la mangaka de Gangsta también, ella sufre de lupus y eso le prohibió seguir continuando con su trabajo. Creo que es lupus. Pero, por ejemplo, eso es algo que realmente afecta al artista, ¿no? Son las inmensas horas de trabajo, el estrés, y eso es muy aparte del acoso que pueden tener en redes, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Igual a los creativos de cómics estadounidenses. ¿no? Pero, o sea, la vida del mangaka no es fácil, no es todo color de rosa realmente, y la paga tampoco es muy buena, ¿no? Y eso es por un lado. Y también por otro lado, muchas mangakas, mujeres, deciden ocultarse detrás de un seudónimo para que no sepan que son mujeres. Porque en países de Asia, como es Japón, hay muchísimo sexismo. ¡Yay! ¿No? Y eso, el hecho de que el público sepa que son mujeres, muchas veces eso causa una ola de odio sin sentido hacia ellas, hacia su obra, ¿no? Entonces hay muchas mangakas que deciden como que no se muestre su cara, ¿no? Entonces muchos mangas tienen este rumor de que están hechos por mangakas mujeres, ¿no? Como por ejemplo, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, tienen esos rumores atrás de que los autores son en realidad mujeres que usan estos seudónimos, ¿no? Gege Akutami, que es la persona detrás de Jujutsu Kaisen, por ejemplo, usa una máscara y usa como que, en lo que entiendo, son como que pronombres neutros, porque no saben si es hombre o mujer, ¿no? Pero luego tenemos, por ejemplo, mangakas sí, se saben que son mujeres, se sabe que son mujeres, pero ocultan su rostro, ¿no? No van como que a firmas presenciales, pre-COVID, obviamente, ¿no? O ese tipo de cosas, o dan entrevistas donde salga su cara, o eso. Por ejemplo, como es el caso de la autora de Dorohedoro, ¿no? Luego tenemos otras que sí son bastante conocida, ¿no? Pero eso es, ya va más allá del tema, ¿no? Entonces hay este tema también que viene a calar en el tema de los mangas y del trabajo detrás de los mangas, que es el tema de el sexismo, ¿ya? Luego, la venta de los mangas, ¿ya? Muchas veces los mangas se venden venden por volúmenes. Entonces tienes el volumen 1, que tiene el capítulo del 1 al 5, del 1 al 7, cosas así. Luego tienes el volumen 2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también un tipo de venta es por medio de revistas. Y estas revistas lo que hacen es una compilación de varios números. No, es una compilación de varios de varios mangas, de un número de varios mangas. Lo he dicho bien, de varios mangas, un solo número. La cosa es que, por ejemplo, tienes, no sé, digamos que tienes cinco historias, pero es como que es el número uno, el capítulo uno de historia, el capítulo tres de otra, ¿no? Entonces, como que compras una sola revista y te vienen varias historias que vas leyendo, ¿no? Entonces, como que si quieres buscar, no sé, nuevos números, es como que lo puedes leer por ahí. Por ejemplo, la Shonen Jump. También hay el tema como que en revistas de Shoujo, revistas de Yosei, revistas de Seinen, ¿no? Entonces tienes de todo, ¿no? Y luego, obviamente, lo puedes comprar ya por volumen, ¿no? Una cosa es si es que tiene éxito, tipo en la venta de la revista, te dicen como que, hey, lo puedes sacar como volumen o también puede ser cancelado, como que no, tu historia no pega mucho, entonces como que ya no lo vamos a sacar. Entonces hay muchos mangas que realmente tú no sabes en qué terminan porque o las personas que lo traducían ya no lo traducen, las tiendas que lo licenciaban ya no lo licencian, el autor se murió, porque pasa, o ¿cómo se llama? El autor está enfermo y no puede seguir trabajando. O ya no lo serializan porque no salía cuenta en la revista, no tenía mucha acogida. Entonces, todas esas cosas pueden pasar, ¿no? Y bueno, obviamente el tema de las ventas, ¿no? Pues en Estados Unidos, ¿no? Porque aquí estamos hablando de cómics gringos versus manga. En Estados Unidos hay muchas editoriales que licencian mangas, entonces tienes algunas que licencian tipo por género. Hay algunas que licencian solo BL, que es Boys Love, hay otras que licencian solo romance, hay otras que licencian como que de todo un poco, y te los venden obviamente, te los venden por volúmenes. No, obviamente, no te lo venden como por revista como en Japón, sino te lo venden por volúmenes. Entonces, si tú deseas leer, por ejemplo, digamos My Hero Academia, Boku no Hero, te lo compra por volúmenes. Jujutsu Kaisen te lo compra por volúmenes, ¿no? Y cuando hablamos de habla hispana, obviamente tenemos mucho más fuentes o editoriales que licencian la traducción y los derechos de venta de estos mangas. Actualmente acá en Lima tenemos como que varias tiendas chicas que compran esas licencias, usualmente de España o de México, para revenderlas acá. Entonces el manga se ha hecho en los últimos años mucho más accesible para gente de habla hispana, ¿no? Algo que no pasa con los cómics, porque supongo, no sé, ¿no? Puedo suponer muchas cosas, que por ejemplo no es el dinero, fácil cuesta mucho. Pero sí, es el tema de que se ha hecho mucho más accesible. O por ejemplo, tiendas online, ¿no? Puedes comprar los volúmenes online y te los mandan, ¿no? Por ejemplo, yo he comprado libros en Book Depository, pero también venden mangas. Y lo bueno es que no solo te los venden en inglés, sino te los venden en español. Entonces puedes realmente comprarte volúmenes de tu manga favorito en español y poder leerlo físicamente, ¿no? Y el volumen te cuesta más o menos como un libro y vienen varios capítulos. Así que no es solo un solo capítulo, ¿no? Bueno, pero eso puede variar dependiendo del manga, etcétera, etcétera. Pero es mucho más accesible desde un punto de vista de que si quieres comprarlo legal o también puedes pagar suscripción, ¿no? Obviamente, no sé si este sitio de suscripción los tiene en castellano, pero hay la librería Fotequilla, Fotequilla, creo que es, que tú pagas tipo mensualmente $7 aprox y puedes leer todos los mangas que tienen en la web. Creo que más que nada es de romance, pero no lo sé, tengo que checarlo todavía, ¿no? Si tienen algún dato de alguna web donde pagues y puedas leer mangas legalmente, por favor, pásenmelo. Sería como que súper chévere pasarles estos datos a todos ustedes, si es que quieren leerlos, obviamente legalmente, dentro de lo que pueden pagarlo, porque obviamente alguna vez todos hemos sido como que chivolos misios que han leído como que las fan traducciones online. Y ahora que tal vez somos adultos pudientes, ¿podemos apoyar realmente a los artistas? Sí, yay. Por ejemplo, yo pienso comprar volúmenes de mis mangas favoritos. Entre esos está Saisuru Toriwa Habatakanai. Oh, Dios, que es un manga buenísimo, que me encanta el arte. Y por ejemplo, uno que realmente he empezado a leer últimamente, que es Urawashi no Yoi no Tsuki, que también me encanta. Entonces, como que, o por ejemplo, ay, ese volumen de Jujutsu Kaisen con Nanami en la portada. Dios mío. O fácil el de Gueto también. Pero bueno, sí, soy un simp for Nanami. Las gatas están acá como que creando desorden. Pero bueno, sigamos con los mangas, ¿no? A ver, y eso es en el tema de la venta de los mangas, ¿no? Y eso es tanto acá como en Estados Unidos. Es muchísimo, muchísimo más accesible, ¿no? Y esto es hablando solo desde el punto de vista legal. Porque si estamos hablando desde el punto de vista legal, es como que muchas veces los grupos de traducciones de español traducen los capítulos mucho más rápido que los grupos gringos que lo traducen en inglés. Así que obviamente te conviene como que lo puse en español. Pero bueno, dejémoslo ahí porque estamos tratando de volvernos legales, adultos responsables, con gustos criminales. Ya, perdón. Ya. Y hablemos sobre las temáticas, sobre todo sobre las temáticas LGTB en los mangas. Obviamente ya he recomendado muchísimos mangas LG, no muchísimos, he recomendado algunos mangas LGTB, sobre todo desde un punto de vista bisexual. Lo pueden encontrar en mis historias destacadas en mi Instagram personal. Pero esto es tan solo como que la punta del iceberg de todas las historias LGTB que existen en el manga, porque eso es mucho más allá de los doujinshi, que son como que fan mangas, ¿no? Y estas son como que historias. Por eso tienes el género BL y GL. BL, el Boys Love, y el GL, el Girls Love, ¿no? Entonces tienes estos dos grandes géneros donde tienes personajes principales LGTB con sus propias historias. Y no necesariamente todas estas historias son de romance o tienen romance envuelto en la historia. Como por ejemplo, les hablé la otra vez sobre los mangas o sobre las lecturas mayores de 18, donde hablé sobre este manhwa, que es manhwa, sí, son los, digamos, cómics slash mangas surcoreanos, donde tienes realmente un protagonista que está dentro del rango LGTB, de la comunidad LGTB, rango, de la comunidad LGTB, pero la historia no tiene a veces nada romance, ¿no? Tienes thrillers psicológicos, obviamente tienes romance colegial, tienes romance adulto, tienes misterio, tienes yakuzas, mafia, tienes supernatural, medieval, isekai, no sé, hay Omegaverse, uff, no, olvídense, un día les voy a hacer un episodio sobre el Omegaverse para explicarles un poco, pero también tengo que leer un poco más sobre el asunto. Entonces es realmente un medio donde hay tanta, 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 tanta diversidad de temas, de personajes, de historias, todas que envuelven personajes LGTB. Entonces, si eres una persona dentro de la comunidad LGTB o si, bueno, te gusta leer ese tipo de historias, es como que obviamente hay muchísimo más para escoger, ¿no? Obviamente no es todo color de rosas porque tiene bastantes problemáticas. Algunas de esas problemáticas es que, ¿qué gritas? Cállate. Es la gata de mis roommates que a veces viene y empieza a gritar acá, no sé por qué. Creo que se está llamando mi gata. Se ha echado a ver la computadora y está mirando la computadora con cara de, ¿no? Ya, pero bueno, sigamos. ¿En qué estaba? Ay, por Dios, perdí el hilo. ¿Ves? Todo esto es tu culpa. No me miras así. Se parece a Toothless de cómo entrenar a tu dragón, porque es negrita con los ojos amarillos y a veces pone las orejas detrás. Pero bueno, la cosa es que hay una infinidad, okay, ya, no todo es color de rosas y hay muchas problemáticas en cuanto al tema LGTB. Muchas veces es posible que haga un video sobre esto, un episodio sobre esto, es posible que tan solo no lo haga. Pero, por ejemplo, el tema de en historias de romance, por sobre todo, cómo te presentan un romance tóxico o abusivo, como romántico, o por ejemplo el tema de las relaciones no consensuadas, o donde el consentimiento es bastante discutible, ¿no? O por ejemplo, que tan solo toman como que, ah, es una historia de romance, pero no lo es, ¿no? Como por ejemplo es el caso de Killing Stalking, que también la mencioné en otro, que muchas personas ven Killing Stalking como un manhwa, pues es un manhwa, ¿no? Un manhwa de romance, cuando realmente no es romance y es tan solo es un thriller psicológico. Fácil hasta horror, ¿no? Pero no, realmente no es romance. Así que hay esos temas, obviamente, tienes que saber que leer y a veces como que te vas a encontrar todo un poco. Y cuando hablo de todo un poco es realmente de todo un poco. Así que hay que tener en cuenta eso también. Muchas veces hay BLs escritos por mujeres, muchos BLs están escritos por mujeres, también muchos están escritos por hombres, o GLs, que es Girls Love, escritos por hombres, ya. Una mirada un poco más morbosa, o de ahí algunos escritos por hombres que realmente como que no están sexualizando tanto el asunto, creo. Hay de todo, ¿no? Pero la cosa es que hay, y tienes para escoger, y tienes realmente para, si quieres leer como que lo trashy, puedes leer lo trashy, y si no quieres leer lo trashy, puedes leer algo bueno. Por ejemplo, ¿cómo se llaman mis amigas Kate y Nisha? Del podcast Botuaido tienen una sección en su Patreon donde hablan sobre manga trash. Y son realmente esos mangas que son malos, pero no puedes hacer otra cosa excepto leerlos. Entonces hay esa disyuntiva, ¿no? Obviamente también hay como que lecturas súper buenas. Hay lecturas que son como que esto está mal, pero no puedo dejar de leerlo. O tan solo esto está mal, no me gusta, voy a dejar de hablar, ¿no? Entonces la cosa es que realmente hay para escoger. Y esa es la gran diferencia con los cómics norteamericanos, que realmente no hay mucho donde escoger, sobre todo si es que te gustan los superhéroes, ¿no? Pero sí, eso es, básicamente. Si quieres realmente leer algo con representación LGTB, ya sea buena o mala, puedes buscarlo en los mangas, va a ser mucho más fácil encontrarlos. Incluso si te gusta la acción o las intrigas, el misterio, probablemente haya un manga ahí que puedas leer, que se alinee bajo tus intereses, ¿no? Entonces, como que realmente hay para escoger, hay para buscar. Y si no has leído, tipo, como que historias que tengan personajes LGTB, ¿por qué no lanzarse a leerlo? ¿No? No es necesario ser una persona LGTB para leer historias que contengan personajes LGTB, porque a fin de cuentas termina siendo un punto de vista que es tal vez totalmente distinto al tuyo, ¿no? Por ejemplo, yo ya lo he dicho muchas veces antes, soy una fan, fan del romance. Me encanta el romance. Me encanta, sí, es como chef kiss. Me encantan los romances. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y desde el año pasado empecé a leer lo que es el BL, el Boys Love. ¿Y por qué me gusta el Boys Love? ¿No? Porque es como que he pasado de leer Shoujo, Yosei, a leer Boys Love. Y lo que me gusta del Boys Love es que la dinámica entre los personajes es totalmente distinta a un shojo, y probablemente esto lo haya dicho antes, ¿no? Pero es por eso que me gusta realmente leerlo, porque las dinámicas entre los personajes, los tipos de historias que vamos a tener, los tipos de clichés incluso que vamos a tener, va a ser, casi me atoro, van a ser muy distintos de un romance heterosexual, ¿no? Incluso el tema de como que de los mismos personajes siendo visibles LGTB dentro de la historia. Algunos personajes lo son, otros personajes no lo son. ¿Por qué? ¿Por qué no lo son? ¿Por qué lo son? ¿No? Distintos como que no sé, universos que hay, ¿no? Entonces es bastante interesante y le voy a dejar con una recomendación de un manga BL. Que es interesante, es probable que podría hacer un episodio sobre este manga, pero se los voy a recomendar ahora. Si les gusta, o sea, no sé si sea el mejor para empezar a leer BL, pero realmente quisiera como que recomendarlo. Se llama Until I Met My Husband, es Hasta que conocí a mi esposo, que es un manga que es una adaptación de un ensayo de un activista LGTB en Japón. El activista LGTB en este ensayo habla sobre su vida y sus experiencias siendo un hombre gay en Japón. Desde el colegio, decirle a sus padres que es gay. Las diferentes personas que conoce a través de su vida, ¿no? Los diferentes amores, desamores que tuvo en su vida, siendo una persona primero enclosetada, ¿no? Que no había sido abiertamente gay, luego ser una persona abiertamente gay, y luego convertirse, pues, en activista LGTB, ¿no? En un país tan conservador como Japón. Entonces, este manga es una adaptación, es muy bueno, es triste, es bueno, no sé, es lindo, es bueno, es una mirada a la realidad de algunas personas LGTB en Japón. Entonces siento que es muy interesante de leer. No es smooth, no es para mayores de 18 necesariamente, pero es una lectura bastante interesante porque sí hay pues estas adaptaciones en mangas, en manhwas, ¿no? Y me parece, resonó como que creo bastante conmigo por la idea de que es la adaptación realmente de la vida de alguien, no es ficción, ¿no? Es no ficción, en realidad, autobiográfico, ¿no? Una cosa así. Pero es realmente una pieza de manga que es muy bueno. Entonces, y es algo de lo que también se puede encontrar, ¿no? Cuando leemos mangas sobre la misma experiencia de las personas. Entonces, ese lo recomiendo. Esa es la recomendación con la que les voy a dejar esta semana. No sé exactamente dónde lo pueden leer, porque lo leí ilegalmente, perdón. Pero supongo que si lo pueden. Ramiro, ¿qué haces? Si lo pueden como que googlear. Seguramente les va a salir donde lo pueden. Me estás tapando el micrófono, mi vida. Pues no, no vas a ir a hacer teclado. Entonces, si es que googlean el nombre de este manga, es posible que lo encuentren en castellano o en inglés. Igual se los recomiendo bastante. Y si quieren empezar a leer BLs o mangas con temáticas LGTB, pueden igual mandarme un mensaje, porque igual voy a estarles recomendando en los siguientes episodios distintas lecturas que yo vaya leyendo, así como lo he hecho antes para mayores 18, o por ejemplo en Josei Shonen, o ese episodio que tengo que es solo sobre tres lecturas LGTB. Así que bueno, igual como les digo, pueden encontrar todo, van a ver lecturas como que buenas, van a haber lecturas malas, van a haber clichés, van a haber de todo. Pero la cosa es que cuando lees mangas, tienes realmente para escoger. No estás limitado a tan solo escoger las dos, tres historias que hay, ¿no? Entonces vayan, exploren y ¿por qué no empiezan a leer algo nuevo? Una nueva experiencia. Fácil le gusta, fácil no. Fácil, fácil encuentran algo genial. Así que eso es todo por esta semana. No sé si escuchan a mi gata ronroneando. Pero eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por su paciencia. Ya que estoy volviendo de nuevo al ruedo. Y espero que tengan una muy buena semana. Chao.